Bueno, buenos días. Espero que funcione el audio y me oigan los poquitos que somos. Bueno, creo que igual todavía falta 1 o 2 minutos para el horario de comienzo de la clase. Bueno, recuerden que, a ver, yo soy muy malo para contar las semanas, pero estamos casi en el fin del curso, ¿verdad? Esa es la razón por la cual, con alguna duda, pero ahora no tenemos más remedio que tomar decisiones, no vamos a dar la unidad 7, simplemente porque nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Y no nos daría el tiempo para tratarla y eventualmente hacer el control, porque ya tienen que estar revisando las lecturas hechas, porque tienen la prueba final, recuerdan, ¿verdad? Vamos a ver si antes del fin de la semana esta ya podemos darle algunos datos sobre esa prueba final, más allá de lo que ya les adelantamos, ¿no? Que en esta oportunidad van a tener que redactar ustedes, ¿verdad? Y que la prueba, porque así lo dice el reglamento, tiene que ser de algún modo sobre todas, o puede ser, debe ser, sobre los contenidos de todas las unidades que se hayan considerado como tratadas, que como se nos acerca el fin, ya les dije que en nuestro caso serán las unidades 1 a 6 inclusive, ¿no? O sea que la 7, lamentablemente, que es aquella que se acerca en el tiempo más al momento en que estamos nosotros ahora viviendo, no vamos a poder considerarla porque no nos da el tiempo, ¿no? Vieron que tienen un control, ¿no? Porque hay que hacer dos, ¿verdad? El de la unidad 5, que creo que lo tienen esta semana, y después, en el mismo momento en que termina el curso, ya en el fin de semana, 1 de julio, tienen el control de lectura de la unidad 6. No nos entra, no nos queda tiempo para por eso mismo, para poner esa unidad final, lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, está la más cerca probablemente de vuestra experiencia y de alguna manera tenía el interés particular, hasta Cecilia, el interés particular de mostrarles una forma de retomar la idea del contrato social formulada a fines del siglo XX, ¿no? Pero bueno, lo pueden leer ustedes por mera curiosidad si quieren y tienen material complementario allí. Eventualmente algo más agregaremos. Después intentaremos de algún modo unir un poco las lecturas, ¿verdad? Es una tarea que ustedes también tienen que hacer, ¿verdad? Porque bueno, se acuerdan que la prueba final puede también tener algo de eso, ¿no? De algún modo establecer algún vínculo en la medida que puedan, ¿no? Descubrir algún hilo de unión entre las lecturas de las unidades, ¿no? Encontrando afinidades, diferencias, en fin, problemas a los que se buscó algún tipo de solución no coincidente o el descubrimiento eventualmente de nuevos problemas que no estaban presentes en otros autores. ¿Quedó esto más o menos claro? Yo soy muy malo para contar la semana, pero creo que nos queda esta semana y la que viene, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, profe.
Bárbaro. Acuérdense que vamos a tener que usar el viernes de la semana que viene para poder, como se dice,
De
hacer
lectura.
la prueba escrita, ahí está, la prueba final. Y vamos a verlo, tengo que conversar con Cecilia, ¿no? Mi idea era ver si podemos en algún día eventualmente repetir aquel ejercicio que algunos hicieron de trabajar en grupos menores. Ahora sería sobre los textos de la unidad 6, pero no estoy seguro que alcancemos, capaz, ¿no? Y eventualmente, no lo sé, hay que pensar con ustedes y con Cecilia. Si a ustedes les parece adecuado, pero vamos a resolverlo con Cecilia, el miércoles de la semana que viene, esto es, ¿cómo sería? El momento de encuentro previo a la ocasión en que van a hacer el examen, quizá, no sé si esto es bueno para ustedes, les demos no hagamos la reunión en Zoom de manera de darles esa hora y media para volver a ustedes a revisar lo que leyeron. No sé si eso será no, el parcial no es este viernes, es el otro viernes, ¿no? Creo que está escrito, yo lo puse en Eva, no la tengo en este momento abierta, pero la voy a abrir ahora. Capaz que, no sé, si eso ayuda, ese miércoles podemos no hacer la reunión de manera, y eventualmente el lunes, entonces, si eso fuera a ocurrir, el lunes de la próxima semana.
Profe, perdón, pero el parcial no es el viernes próximo, es el 2 de julio.
No este viernes, ¿no? Este viernes
no, la no semana es. Que viene tampoco, no, la otra es. Estamos equivocados. Ah, no.
Para que me voy a fijar para no decirles una cosa por otra, ¿no?
Usted había mandado un mensaje diciendo que era el 2 de julio el examen.
Sí, eso es parcial. Eso es seguro.
Entonces nos queda toda esta semana, este viernes es 18, al viernes siguiente es 25 y al otro viernes recién es el parcial. Entonces, o sea, nos queda más tiempo.
Entonces mejor. Yo creo que este fin de semana tenemos, ustedes tienen un control, ¿verdad?
Exacto.
Ahí está. Y el control previsto para la unidad 6 no es inmediatamente después, sino que es la misma semana en que acaba el curso, ¿verdad? Es posterior al último parcial, ¿no es así? No tengo abierto ahora acá el, pero lo voy a intentar abrir.
Es así, profe. Sí, es el penúltimo, o sea, fin de antes del parcial.
Bueno. Tipo clave así, o poner qué diferencia hay entre el estado de naturaleza y el estado de...
Entonces, el estado civil, el estado de guerra. Nos quedan algunos días más.
O algo así.
Nos quedan algunos días más de los que yo había previsto. ¿Mm? A ver, espera que voy a confirmar. Hoy es 14, este fin de semana es 19-20, tenés razón. ¿Mm? Bien. Eso digo, yo no voy a conversar con Cecilia, pero creo que igual vamos a dejar fuera la unidad 7, porque si no les tendríamos que estar poniendo obligaciones mayores que probablemente no puedan cumplir. Pero podemos distribuir de otra manera. Y sigo pensando, pero eso lo voy a consultar con ustedes, que de cualquier manera el miércoles, que vendría a ser algo así como 30, ¿no? De junio, podríamos
30.
No hacer la clase, si les parece, de manera que ustedes tengan posibilidad de usar esa hora, ese horario para repasar o hacer lo que estimen necesario. Y en ese caso tendríamos que usar el lunes 28 para atender todas las consultas que pueda haber. ¿Estamos?
Ahí va. Genial.
Genial, manera sí. Que avísenle a todos los que no vienen, que son muchos, pero que suelen presentarse cuando hay controles y cuando hay pruebas, que si hay dudas, que si hay consultas, más allá del mecanismo del foro, que ha sido muy poco utilizado, ¿no? Yo creo que ya me olvidé de alguien que me haya escrito en el foro. Al principio en la unidad 1 escribieron algunos y creo que en alguna otra unidad. Bueno, y además, antes de pensar, yo quería darle la palabra a Cecilia. Antes de empezar, quería plantearles algo. Yo no sé si en este grupo, porque como tengo tres grupos, no sé quién está en qué lugar. Entonces, no sé si en este grupo hay alumnos que hayan ingresado a la Facultad de Derecho antes de 2020. Si los hubiere, y les pido por favor que le hagan saber esto.
Sí.
Bien. Si los hubieren y no me hubieran enviado el comprobante, yo les puse a todos, se los mandé incluso a sus correos personales, el instructivo que enviaron de cursos y vedelía, de cómo acreditan ustedes, con qué documento y con qué trámite, el que se inscribieron antes de 2020. Algunos me lo hicieron llegar, yo por lo menos guardé ya dos. Son fotos de un documento que les expiden por correo, a distancia, ¿no? Si hubiere alguno que no me lo hizo llegar, por favor háganlo llegar antes del fin del curso, ¿verdad? Porque como el reglamento que tenemos que aplicar es distinto, necesitamos saber quiénes son, ¿verdad? Para ponerles la nota de acuerdo al reglamento viejo y no al nuevo. ¿Quedó esto más o menos claro? Por favor, les pido que si conocen a alguien o saben de alguien, porque ahora sí no podemos olvidarnos de que los que tienen esa situación nos envíen ese comprobante, ¿verdad? Si yo los guardo y los tengo ya y podemos ver en la planilla quiénes están en esa situación. ¿Estamos? Lo mismo va a valer esto, esto sí, si quieren esperen hasta la última semana, porque hay personas, no sé si en este grupo, ya no me acuerdo, que hicieron el curso en donde no debían, por diversas razones. O sea, no están en la lista de este grupo, pero hicieron el curso acá. En ese caso nos tienen que advertir, ¿verdad? Porque vamos a tener que poner la nota en la lista que corresponde. No sé si en este grupo se da ese caso, pero sé que se dan algunos casos en alguno de los grupos. ¿Quedó esto más o menos claro? Bueno, como me hacen un silencio profundo, entiendo que entendieron más o menos cuál es el problema. Si no hay preguntas o cosas pendientes respecto a lo que hemos considerado hasta la última vez, vamos a entrar entonces hoy a considerar la unidad 6, que sería la última del curso para no desdecirme y no someterlos al compromiso de tener que leer 2 unidades en 3 semanas.
Profe, ¿el control de lectura de la unidad 6 sería el 3 de julio?
Eso creo que fue así, que lo puse así, que está visible, ¿verdad? Que está visible. Es el fin de semana primero de julio, ¿no? Salvo que me haya equivocado yo. Yo lo armé así y debería estar visible en la página de Eva. Yo voy a entrar a Eva para confirmar todo esto, pero sí, es así. Y es así simplemente para favorecerles a ustedes, ¿no? Pensé que era una manera de favorecerles, darles un poquito más de tiempo para revisarlo y prepararlo. Ahora, es cierto que esa última semana van a tener primero la prueba parcial el viernes y en el fin de semana el último control de lectura. Recuerden que las notas de, la, ¿no? de los controles de lectura se van a transformar en una nota de la escala de la facultad de acuerdo a la plantilla o planilla que ustedes tienen, ¿no? Y que está visible en Eva. ¿Tá? O sea que va a ser la nota de lo que suelen llamarse segunda prueba. ¿Está? Bueno, y la manera en que hay que hacer establecer la nota final del curso está en el reglamento, ¿no? O sea que es el promedio de las 3 notas que ustedes fueron acumulando a lo largo del curso y eso va a dar un resultado y ese resultado puede, en fin, no sé, va a ser la nota final del curso, ¿verdad? Bueno, si no hay más consultas respecto a esto, lo tienen el reglamento, tienen todo, tienen la tabla de conversión, ¿verdad? La última cosa que les digo es que, bueno, como muy bien observó la compañera corrigiéndome a mí, esa última semana, la semana en que tienen la prueba final, ahí termina el curso. Este semestre para esta unidad, como le llaman ahora, curricular, acaba, ¿no? Y ya no la van a tener. ¿Estamos? Se los digo porque alguno, pero creo que no fue de este grupo, me mandó algún correo creyendo que el curso ya había terminado, pero no terminó. Desde el principio estaba en la página web de la Facultad de Derecho que el semestre, para por lo menos esta materia y alguna más, termina el 1 de julio. ¿Está? Como cae jueves, no nos conviene, y por eso corrimos la prueba final para el viernes, ¿se acuerda? 2 de julio. Bueno, ¿hay alguna otra no me acuerdo lo que hicimos respecto a Wollstonecraft, pero si quedó algo que no se entendiera o se quiere plantear ahora o una duda, con mucho gusto la tratamos.
Una pregunta.
Ahora. Sí, cómo no.
En el parcial final, ¿te puede tocar una pregunta de Castell, por ejemplo?
Bueno.
¿O es más de los últimos autores? O sea, ¿tengo que estudiar todo o me centro en lo último? ¿Me entendés?
No, en lo último no, porque como les dije, por reglamento, eso lo tiene el reglamento, ¿no? Yo creo que se los dije en alguna oportunidad ya a lo largo del curso. El reglamento dice que la prueba esta parcial final o prueba final debe cubrir la totalidad de las unidades tratadas.
Claro, o sea, sí, yo entiendo. Pero hablo de... Porque las preguntas que vos pusiste de ejemplo es únicamente de Rousseau, bueno, de como bueno, que nada no, de lo primero.
Esas preguntas no tienen otro propósito que... Creo que fue en este grupo que alguno de ustedes me preguntó o nos dijo qué preguntas podrían tener. No quiere decir que esas preguntas sean las que se vayan a hacer. De hecho, es muy probable que, casi seguro, que las preguntas o temas que tengan que desarrollar comprendan o considerar y hacer uso de lo que leyeron en más de una lectura, en más de un autor, ¿verdad? Que sean de algún modo comparativas. ¿Estamos? ¿Mm? O sea que yo sí, eso la puse simplemente porque alguna vez, alguna de esas preguntas se hizo. Y como alguno de ustedes me preguntó, ¿cómo sería, profesor, la pregunta o tema para desarrollar? Pero no, no van a ser esas que tienen ustedes, segura, pero van a ser sobre las lecturas que hicieron, ¿verdad? Desde la primera unidad a la unidad sexta. Y ahí nos pusimos de acuerdo hoy, vamos a parar. O sea que van a tener eventualmente que hacer uso de lo que fueron leyendo, y ustedes recuerden, no son preguntas que... van a ser preguntas que tengan que proceder con memoria, con el uso de memorizaciones grandes, sino que si leyeron y eventualmente ya pusieron en relación o advirtieron las diferencias o las similitudes que pueda haber, ¿no? O las peculiaridades de los puntos de vista de algún autor comparándolo con los otros autores que leyeron. Bueno, con eso seguramente van a poder responder las preguntas del examen, que eventualmente además va a tener, va a haber algún tipo de sorteo. O sea que o disponemos que de X número de preguntas les toque por sorteo responder alguna o alguna, o ponemos X número de preguntas y les pedimos a ustedes que respondan no más de dos. Como les dije, no van a poder emplear más de una carilla. Van a tener que redactar en el momento de ese viernes en que tenemos el encuentro, el horario reservado, ¿no? Porque eso es lo que nos mandaron decir, que tenemos que hacer la prueba parcial en el horario mismo del curso. ¿Estamos?
¿Una pregunta, profe?
Sí.
Capaz que ya lo dijo, pero yo no lo escuché. ¿Si tiene una idea de cuántas preguntas pueden llegar a hacer?
Ya les dije. En ningún caso, eventualmente van a tener, aunque haya más preguntas que no lo sé, van a tener que responder más de dos. Y por eso les dije, no utilicen nunca más de una carilla para tratar un tema o pregunta, porque no les va a dar el tiempo. Algunos de ustedes capaz que escriben muy rápido en la computadora. Otra cosa que les podemos adelantar ya es que los que tengan computadora, escriban en la computadora. Supongo que es mucho más difícil responder y escribir en el teléfono celular, me puedo equivocar, pero creo que es muy difícil hacer una prueba final de redacción libre en el sentido de que ustedes tienen que argumentar, ordenar la respuesta, ¿verdad? En un teléfono celular, se me ocurre, yo no sería capaz, pero capaz que ustedes lo pueden hacer. Supongo que a esta altura ustedes ya han hecho varias pruebas, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer nada que eventualmente ustedes ya no hayan tenido que hacer, ¿verdad?
No sé el resto, pero al menos yo no había hecho todavía ninguna prueba de redacción.
Ninguna. Sí, yo tampoco.
Todas fueron pruebas
de múltiple opción.
De múltiple opción. Bueno, pero ahora vamos a tener que hacer esta otra experiencia, entre otras cosas porque, a ver, en la múltiple opción, eventualmente algunos se ven beneficiados. Y algunos también, por la experiencia pasada, les perjudica. Algunos tienen dificultades. Han leído, han pensado eventualmente, podrían muy bien redactar algo, y cuando se enfrentan a la múltiple opción, bueno, no les va tan bien. Aunque creo que a la mayoría le va mejor de lo que eventualmente les iría con otra forma. Y segundo, porque tienen que redactar, ¿no? Están estudiando ya en la universidad, van a tener que redactar escritos. Cuando vayan a un juzgado, si a alguna les toca actuar en un juzgado o ser juez, no van a poder llenar con múltiples opciones formularios, van a tener que poder exponer, redactar, ¿no? Ordenar argumentos, ¿eh? Eventualmente poner lo más importante y saber dejar afuera lo que es menos importante. Por tanto, la dificultad para esto, si hubiéramos tenido ocasión de reunirnos en un salón de clase, ya, quizá ya hubiéramos hecho algún escrito, ¿verdad? Ahora lo tenemos que hacer a distancia, lo que, yo reconozco que no es fácil, no es nada fácil para ustedes, que tienen que escribir durante una hora y media, un poco menos quizá, en la computadora, ¿no? Bueno, pero ya esto lo hemos tenido que hacer porque la pandemia ya va para el segundo año, y bueno, hubo que hacerlo, ¿verdad? Y por supuesto que la corrección va a ser más lenta, porque la corrección de las múltiples opciones es inmediata o automática, y ahora vamos a tener que leer, y yo no me atrevo a decir cuántos de ustedes la van a hacer, porque la experiencia ha mostrado que los que vienen a las reuniones son cada vez menos, pero cuando hay controles aparecen muchos que no aparecen antes, y en la prueba final también ha pasado esto, ¿no? Que aparecen muchos que no conocíamos o apenas habían estado en las primeras reuniones por Zoom, ¿no? Así que puede llevar un poco más de tiempo. El texto los tienen que escribir en la computadora y cuando se termina el tiempo, espero que les dé, y ustedes hayan terminado de escribir, automáticamente nos va a llegar, va a quedar en EVA, de algún modo, y nosotros los docentes los vamos a poder recoger. ¿Estamos? O sea que en principio...
Que nosotros tenemos que subir en un documento.
Tienen que escribirlo en un documento, que va a ser ahí probablemente, ¿no? Va a abrirse una página, ¿no? Para poder escribir. Bien. Y lo van a tener que terminar y lo pueden subir. Y creo que se sube de las dos maneras. Pues se puede subir en formato PDF y también en formato de documento de texto. ¿Estamos? Pero eso lo vemos con más detalle cuando estemos en la semana última. ¿Está? De acuerdo a lo que hemos acordado ahora, y teniendo presente de que yo creí que se terminaba más rápido, esta semana vamos a considerar la unidad 6, eventualmente en la semana que viene, vamos a poder hacer algunos de aquellos ejercicios grupales, y la idea es que la última semana, el lunes, esa última semana, sea la última ocasión de ustedes para plantear todas las dudas que tengan, y para nosotros la última posibilidad de explicarles más o menos cómo se va a hacer el parcial final. ¿Estamos? Y eventualmente, si Cecilia está de acuerdo y todos les parece útil, el miércoles de esa última semana, esto es el encuentro previo a la prueba final, no tendríamos la reunión en Zoom para que ustedes pudieran dedicar esa mañana, una parte de esa mañana, a ordenar las lecturas o terminar las lecturas. Bueno, es lo que tenía para decirles, no sé si Cecilia quiere agregar algo. Si hay alguien que alguien me hizo una pregunta. Alguien hizo una pregunta y respecto, creo, a la unidad 5, ¿no? Entonces, no sé si alguien quedó con alguna cosa por plantear o alguna duda respecto a la unidad 5.
Arturo, sí. Agregarles una cosa que me parece re importante para preparar este parcial que viene, ¿no? Este parcial que es distinto a los anteriores y que puede suponer alguna otra dificultad que no han tenido en los parciales anteriores. Lean las obras. No nos cansamos de repetirlo como todo el semestre, no nos hacen caso y después les va mal en los parciales porque no han leído los textos de los autores, ¿no? Lo ideal es que ustedes vayan acompañando el curso con la lectura, ¿no? de los textos. Pero bueno, si eso no ha pasado hasta ahora, pónganse las pilas y lean los textos de los autores para el parcial. O sea, es la manera de que lleguen al 6, que es la calificación que ustedes precisan para exonerar. Yo les diría que es la única manera, ¿no? A veces estudian, y se los digo porque en realidad estoy corrigiendo parciales donde el problema principal es ese, ¿no? Estudian de guías, de resúmenes, de nada, textos, resúmenes, PDFs que les van pasando por ahí, que no saben ni de dónde vienen, y que a veces incluso tienen errores, ¿no? Les digo esto porque justamente ahora estoy corrigiendo una tanda de parciales en que pasó esto, ¿no? Estudiaron todos de un mismo resumen que tenía numerosos errores, y nada, hay un montón de gente que ustedes saben que si no llegan al 3 en el primer parcial no pueden exonerar, entonces hay un montón de gente que por eso mismo está quedando sin la posibilidad, desde el vamos, de exonerar. Estudien de los textos de los autores, es la única manera de llegar a una calificación que les permita exonerar, ¿no? Sobre todo en un parcial como este, que implica escribir, analizar, desarrollar, vincular ideas entre ellas, ¿no? Pero bueno, nada, eso, ¿no? Solo sí, reiterar dice, esa recomendación.
Es verdad, lo que dice Cecilia es muy importante. Lamentablemente ha pasado, y ha pasado también en los exámenes, ¿no? Que los alumnos llegan y en realidad no tienen la menor idea, nunca vieron el texto, esos textos que podemos llamar canónicos. Se han pasado algún tipo de guía que alguien elaboró y que circula entre alumnos, y es relativamente fácil que el docente se dé cuenta que nunca leyeron la obra original. Y eso, el que ustedes pongan en evidencia que al menos se esforzaron por leerla, ya es una nota mejor, ¿no? Que aquellos que ponen en evidencia que no le abrieron jamás y no tienen idea de la lectura original de la obra. ¿Estamos? No sé, hay alguien que pregunta en el chat, si no veo mal, que cuándo es el examen. Si se refieren a los periodos de examen en la facultad, son 5 por año, ¿no? Y recuerdan que ustedes mantienen la nota final del curso o unidad curricular durante un año. Supónganse que deban ir a examen, una parte de esa nota del curso se puede sumar a la nota que tengan ustedes cuando hagan la prueba del examen, ¿no? Y eso lo mantienen durante un año, ¿verdad? En cambio, los que quedan libres no pueden sumar nada, tienen que tener una nota que les alcance para aprobar en el examen. ¿Estamos? No sé si es eso lo que querían preguntar. ¿Estamos? Bien, espero que esto haya sido más o menos claro, ¿verdad? Respecto a en qué consiste. Yo suponía que ustedes ya habían hecho pruebas en otros cursos de redacción, no sabía que todas eran de múltiple opción, pero bueno, no podemos hacer otra cosa porque ustedes van a tener que redactar indefectiblemente, ¿no? En otras materias más adelante y en la vida profesional futura, no hay más remedio que aprender a redactar, poder redactar y exponer los argumentos que uno tiene, ¿no? O hacer las citas que correspondan. ¿Queda claro? Y además, debido a la situación esta, ya hace varios periodos de examen que los exámenes se toman orales. Eso quiere decir que a la complicación, por ejemplo, de la redacción libre, en la ocasión del examen, van a tener que hacerlo, pero oralmente, ¿no? Van a tener que exponer los argumentos y eventualmente la manera en que ustedes interpretan esos argumentos que leyeron con vuestras propias palabras. ¿Estamos? En cuanto a las respuestas, no, yo les dije que la memoria no es que haya que no usarla, porque para poder eventualmente exponer, van a necesitar recordar lo que leyeron, pero no se trata de repetir, se trata de usar las palabras de ustedes, ¿verdad? Y eventualmente hacer las comparaciones que corresponda. Lo que importaría en este caso primero es escribir bien el nombre de los autores, de las obras que leyeron, porque es una cosa tan común que sorprende. Terminamos un curso que duró 4 meses, es cierto que no nos vimos sino por computadora, y no aprendieron a escribir el nombre de los, el apellido generalmente, el nombre de los autores. Entonces les ponen apellidos que no corresponden a los que los individuos llevaron, ¿no? Vamos a dejar el caso de Mary Wollstonecraft, que puede ser más difícil, y vale poner MW mayúscula, pero es muy común que se escriban mal los nombres de los autores, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que cuando vayan a exponer el argumento de un autor o decir lo que el autor piensa sobre determinada cosa o cómo se imaginó cierta noción o concepto que utiliza, lo hagan de una manera correcta, en el sentido de no asignarle al autor B lo que piensa el autor A. Esto es una cosa que ocurre con mucha frecuencia. ¿Estamos? Que se terminan confundiendo. Por ejemplo, entre los 3 contractualistas que leyeron, arman una especie de monstruo que tiene partes de un autor, otras partes de otro y otras del tercero. Ahí lo que sería muy bueno es que sepan atribuir o sepan cuáles fueron las diferencias, ¿no?, entre esos 3 autores contractualistas, por ejemplo. O cómo entendieron, con contenidos no exactamente iguales, las nociones que los 3 utilizan, por ejemplo, la de contrato, la de libertad, la de representación cuando corresponda, ¿no?, la de estado de naturaleza, la de estado de guerra y demás. ¿Queda más o menos claro? Bien, creo que, no sé, debe haber más cosas que no me estoy acordando para decirles, pero más o menos esto es importante, ¿no? Que hayan leído a los autores, no supuestas guías que puedan circular por ahí, ¿no? Que hayan y que puedan mostrar al escribir, se va a dar cuenta si la persona leyó, aunque pudiera haber algún error puntual o algo quedar oscuro, hay una distancia grande entre quien leyó el texto original y quien no lo leyó y no tiene idea y pone lo que le contaron que dicen esos autores. Bueno, eso por un lado. Segundo, para volver al punto, ¿no?, y avanzar si se puede. ¿Hay alguien que quiera hacer algún planteo o consideración sobre el capítulo 5 de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que se acuerdan que es simplemente un capítulo donde Wollstonecraft, poniendo ejemplos, haciendo largas citas de libros de pedagogía femenina, empezando por el Emilio de Rousseau, pero no solamente él? Al Emilio le dedica una primera parte extensa, pero luego se ocupa de otros hombres y mujeres que escribieron obras destinadas a lo que llamaban o entendían por educación femenina, ¿verdad? Y lo que Wollstonecraft simplemente reivindica es que a la mujer se le debe también educar la razón para que pudiera obtener no dependencia, sino independencia, ¿verdad? Y eventualmente también, porque eso entiende Wollstonecraft, beneficia a la humanidad, cuya mitad es de femenino sexo, pero también beneficiaría a las familias, cuando las mujeres tienen hijos o viven en matrimonio, ¿verdad? Porque estarían mejor capacitadas, por ejemplo, para educar a los hijos, o podrían estar en una relación entre iguales en el matrimonio, ¿verdad? Y lo que particularmente subraya Wollstonecraft es que esto implicaría, no privarlas del cultivo del intelecto, ¿no? No incapacitarlas, no suponer que son inferiores a los hombres y que no pueden desarrollar capacidades, ¿no?, racionales o de razonamiento como los hombres, de la misma manera que dice que no está probado que las habilidades físicas de la mujer sean necesariamente inferiores a las de los hombres. Simplemente dice, esto es un prejuicio, es una costumbre, es una tradición, se explica porque se las ha hecho de esa manera y se les ha eventualmente imposibilitado estimulado para que realmente ejercieran las capacidades que tienen. Lo que Wollstonecraft propone es que ambos sexos puedan desarrollar plenamente sus capacidades en un plano de igualdad, ¿verdad? Y recién después de esa experiencia, después de que hayan recibido similar educación y trato, se podrá ver si habría algún elemento diferencial que tenga relación con características peculiares de la supuesta naturaleza femenina o masculina. No hay respuestas posibles para eso mientras no haya una igualdad en la educación y trato, ¿no? Vamos, eso es muy resumidamente lo que Wollstonecraft reclama, ¿no? Y sostiene que ha habido inconsecuencia en los autores, por lo general, incluso en aquellos que predicaron ideales de igualdad, ideales de una educación que respetara la naturaleza de los seres humanos, ¿verdad? Porque no se atrevieron o no lo llevaron a su conclusión razonable de que fuera una igualdad que confundiera a todo el género humano, a todos los seres humanos, ¿no? No solamente a una parte de la humanidad. ¿Estamos? Y por supuesto, como les pusimos en la unidad esa, no fue Mary Wollstonecraft la única, pero es la que de algún modo sirve, después en el siglo XX en particular, ha servido como modelo y como ejemplo de una mujer que se atrevió a discutir de igual a igual con los varones y dar argumentos para poner en evidencia que aún aquellos que predicaron, ¿no?, reformas y estuvieron por detrás de algunos de los grandes cambios de los últimos 200 o 300 años, se quedaron cortos, ¿no? No fueron realmente consecuentes, no fueron capaces de extender los ideales de igualdad y fraternidad, ¿verdad? Al conjunto de la humanidad, sino que se limitaron a una parte de esa humanidad, lo que no beneficiaba sin duda por lo pronto a las mujeres, y a juicio de Mary Wollstonecraft, al no hacerlo también perjudicaba a la humanidad en general y eventualmente a las futuras generaciones. Por supuesto que ella pone muchos ejemplos, hace muchas citas y muestra que no son solo hombres los que argumentan a favor de una educación diferencial para las mujeres, que a juicio de Wollstonecraft no promueve la virtud, ¿sí? Y enseña a aparentar y eventualmente engañar, y por supuesto impide la independencia, no permite escapar de una situación de servidumbre o sumisión a la mujer, y es eso lo que ella de alguna manera denuncia y quiere que se cambie, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a esto?
Sí, profesor. Yo tenía una duda sobre la sección 5, sobre la crítica a las letras de Lord Chesterfield. Si podía capaz quedar un breve comentario al menos para explicarlo mejor.
Bueno, pero tengo que ir a agarrar, ¿para qué tengo que agarrar el libro? Que no lo tenía acá.
Dale, gracias.
Comento. Cecilia, mientras busco el libro, si querés. Bueno. A ver, encontré una de las ediciones y ahora tengo que encontrar el capítulo 5. A ver. Este ejemplo es uno más de aquellos que ella entiende que no permiten la igualdad de educación, ¿verdad? Al punto que califica el escrito de Chesterfield, que no leí nunca, ¿verdad? Como un sistema inmoral, ¿verdad? Inferior a otras obras suyas o a otros contenidos de esas mismas cartas de Chesterfield, que es una obra pedagógica también. Son lecciones de cómo educar una persona joven. ¿Estamos? Y según la autora, esta obra, lo que refiere a la educación de la mujer, no dice cosas que sean útiles. Y una de las cosas parecería que ella, como se dice, critica en Chesterfield, es verdad, es la idea esta de contraria a la estabilidad de los jóvenes. Y y pone ejemplos en esa dirección. Un hombre joven que ha sido criado con los amigos del hogar y llevado a llenar su mente con tanto conocimiento especulativo como se puede adquirir mediante la lectura y las reflexiones que inspiran las ebulliciones de energía y sentimientos instintivos, entrará al mundo con expectativas cálidas y equivocadas. Pero este parece ser el curso de la naturaleza, y en las obras morales, así como en las obras del gusto, deberíamos observar sus indicios sagrados. Y en la vida, por el contrario, conforme descubrimos gradualmente las imperfecciones de nuestra naturaleza, hallamos virtudes y varias circunstancias nos unen con nuestros semejantes cuando nos mezclamos con ellos y vemos los mismos objetos que nunca se consideran al adquirir un conocimiento del mundo innatural y precipitado. Esperamos más de la instrucción de lo que la mera instrucción puede producir, pues en vez de preparar a la gente joven para enfrentarse con los males de la vida con dignidad y adquirir sabiduría y virtud, desarrollando las propias facultades, se les apilan preceptos e instrucciones, y una obediencia ciega es requerida, cuando debería ser la razón la que guía las conductas y las que eventualmente los puedan convencer cómo actuar. ¿Estamos? En resumidas cuentas, ella entiende que las instrucciones que se les dan no respetan eventualmente, en el caso de la mujer, el cultivo de la razón. Y además son una acumulación de conocimientos que no son, como se dice, desarrollos auténticos de la curiosidad humana, sino multiplicación de reglas y preceptos, ¿verdad? Y además, de alguna manera, engañosas, que se apartan demasiado de la vida, ¿verdad? Es, en principio, en líneas generales, eso. No sacan provecho de las experiencias claras y concretas de la vida, y se les enseña con ejemplos que son fantasiosos o se apartan de la realidad. ¿Alguna otra pregunta o consideración? No se trata de educar a los niños, dice Marilyn Wollstonecraft, apilando reglas, apilando preceptos, ¿no? Y como les dijo, no se puede hacer un hombre sabio simplemente mediante la experiencia ajena. Hay que darle posibilidades, ¿verdad?, de que ejercite, así como se ejercita el cuerpo en las actividades físicas, que ejercite su inteligencia a través de observaciones y de experiencias. Y creo recordar que cuando se trató esto muy superficialmente en alguna ocasión anterior, dijimos que en este punto peculiar, como se dice, Wollstonecraft está muy cerquita de Rousseau, porque esa es toda la intención del Emilio, ¿verdad? No contradecir las inclinaciones naturales de una persona joven, de un niño y de un joven, en este caso un varón, pero no la mujer, ¿verdad? Y permitirle aprender mediante la acción, mediante el ejercicio y mediante la experimentación, ¿no? Hacer uso de su propia curiosidad y no reprimirla, ¿verdad? ¿Estamos? De manera que el niño pueda, de algún modo, ir adquiriendo su propio juicio. No darle todo servido, porque es imposible transmitir, dice, algunas cosas, ¿no? La opinión, perdón, la experiencia es una herramienta educativa, y que no se puede no utilizar, ¿verdad? y no, no, tiene que, no se tiene que limitar el proceso educativo a ver o tener noticia de lo que otros hicieron o contemplarlo, sino que hay una etapa o una necesidad de poder experimentar, de poder realizar. ¿Estamos? Y por supuesto que, a ver, los autores de algunas de estas obras predicaban ese tipo de educación, que era una educación que no permitía o sacaba provecho de la curiosidad de los jóvenes, para ambos sexos, ¿no? O sea, era mala también para los varones, no quiere decir Wollstonecraft que a los varones haya que enseñarles a través de la repetición y a través de darles eventualmente ya una especie de dogma que deban creer a pie juntillas, ¿verdad? Eso es malo también para los varones, por supuesto, porque lo que se trata es de cultivar las inclinaciones naturales de los individuos y sacar provecho de su curiosidad, ¿no? Y eso es lo que Rousseau le proponía al pedagogo encargado, que es una especie de legislador. ¿Se acuerdan aquella figura del legislador que debe educar un pueblo, pero que no puede de ningún modo quitarle a cada individuo la capacidad de decidir por sí, ¿no? El pedagogo tiene un poco esa misma función, pero en este caso la tiene que ejercitar con un individuo, ¿no? Con un individuo, en varón, con un individuo, tiene que dejar que éste desarrolle su naturaleza, eventualmente, ¿no? Protegerlo de algunas cosas que pudieran ser, poner en riesgo, ¿no? Su vida, su curiosidad experimental y búsqueda de respuesta, y guiarlo. Es un guía que no puede imponer, un guía que tiene que ayudar a que florezca el individuo. Y eso es justamente también lo que Wollstonecraft no acepta en Rousseau, ¿no? ¿Y por qué solo al varón? ¿Por qué reprimir a la mujer? Y yo les recuerdo que les dije que una respuesta que ensaya Rousseau, curiosa, que no parece encajar del todo con lo que nos había dicho en el discurso, es que para que se mantenga la atracción entre los sexos, deberían ser, ¿no? No deberían ser igualados, porque se perdería eventualmente el estímulo para que se busquen unos y otros, ¿no? Y eso implica que a la mujer no se le enseñen ciertas cosas que sí se le enseñan al varón, de manera de que resulte atractiva para el varón, ¿verdad? Y a su vez ella se vea necesitada de vincularse a un varón, ¿no? Porque el planteo general de la educación de Emilio parece implicar que los sexos van a tener que vivir juntos en algún momento, ¿no? No solitarios, sino juntos, uno y otro, de algún modo en algún tipo de colaboración. Pero es una colaboración despareja, ¿no? Porque no fueron educados de manera de poder tratarse como iguales. Y una está, de algún modo, ¿no? Fue entrenada para estar al servicio del otro, y eso le parece a Mary Wollstonecraft, por experiencia inclusive, creo que alguno de ustedes lo hizo referencia a eso, no me acuerdo si fue en este grupo, ¿no? Que la propia experiencia vital de Mary Wollstonecraft, que no provenía de una clase social ni aristocrática o noble, ni de la llamada alta burguesía, sino de un sector con menos solidez económica y tuvo que trabajar desde muy joven, ¿verdad? Ella misma experimentó, ¿verdad? Cuán precaria, cuán inestable, cuán insegura era la vida de una mujer en aquellas circunstancias, porque no había sido entrenada eventualmente para ganarse su propio sustento y no se esperaba en ciertos ambientes sociales en esa época que lo hiciera, porque eso era obra de un marido que si no tenía o enviudaba, eventualmente, bueno, iba a quedar en un desamparo muy grande, ¿verdad? Y eventualmente eso es lo que Mary Wollstonecraft quiere que no ocurra más. Si se capacita a ambos, ¿verdad? De una manera pareja, esa situación de incertidumbre, precariedad y desamparo en que particularmente las mujeres caían, incluso las mujeres, particularmente las mujeres que no pertenecían a la nobleza o a la alta burguesía, ¿verdad? Y no estaban casadas, tendrían más herramientas para defenderse. De hecho, Wollstonecraft lo había hecho durante, ¿se acuerdan? Una etapa de su vida, creo que ustedes tienen ahí alguna información al respecto, a través de trabajar como institutriz, o de fundar algún tipo de forma de escuela, ¿verdad? Para mujeres, pero eran situaciones no demasiado seguras, hasta que ella, excepcionalmente, no fue la única, pero fueron muy pocas, pudo empezar a tener alguna forma de participación en discusiones intelectuales y a través de escribir artículos y libros también, adquirir algún tipo de ingreso propio, ¿verdad? Pero lo que ella denuncia es que para la inmensa mayoría de las mujeres, es muy difícil vivir con independencia y vivir fuera del matrimonio. No podían administrar ni sus propios bienes, ni considerar propio ningún bien. Necesitaban permanentemente, ¿verdad?, la autorización, el permiso de varones. Podría ser el padre, podría ser el marido, si lo tuvieran, o otra figura que cumpliera esa función. Y contra eso es que ella discute, ¿verdad? Y eventualmente sus puntos de vista quizá hoy no nos parezcan tan desafiantes o radicales, pero considerados en su circunstancia y época, teniendo incluso presente que ella realmente fue capaz de vivir de una manera que no era la que se esperaba de las mujeres de cierta condición social, poner en evidencia que fue sí muy, muy original y que no fueron demasiadas las voces que tuvieron ese tipo de predicamento y predicación, ¿verdad? Pero no fue la única y les pusimos algún ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo creo que les puse en Eva la Declaración de los Derechos de la Mujer, que se escribió pocos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, justamente como desafío, ¿no? Muy lindos los derechos del hombre, pero ¿y por qué no extenderlos en el plano exactamente de igualdad a las mujeres? Y si ustedes leen, creo que son 19 los artículos de la Declaración de los Derechos de la Mujer, van a ver allí que sí hay algunos muy, muy peculiares y desafiantes, ¿no? Porque si las mujeres participaban junto con los varones, incluso en los movimientos, por ejemplo, en el caso particular de esa declaración de la Revolución Francesa, bueno, la autora dice que se las debe considerar de igual a igual, que eventualmente también se las podrá matar, pero entonces también hay que considerarles o concederles una plena participación política, ¿verdad? Las mismas posibilidades a los hombres y las mujeres. Ustedes tienen el texto allí. Bueno, si no hay alguna otra consideración o alguna otra pregunta, vamos a suponer que la vindicación se entendió, por lo menos se entendió lo que el título ya anuncia, ¿verdad? Que acá aparece alguien que quiere reivindicar derechos que no están concedidos o que no están garantizados. ¿Estamos? Y eso en medio de una corriente de pensamiento, por supuesto no fue la única, pero que llegará a ser, sí, es cierto, vigorosa, de ella derivamos buena parte de nuestras, ¿cómo se puede decir? De nuestras creencias actuales, ¿verdad? La creencia, por ejemplo, en la igualdad, la creencia en la igualdad de derechos, la creencia en un orden constitucional que debe respetarse, la creencia en que hay ciertas cosas que legitiman a los gobiernos y otras que no, que hay algunos que deben legislar y eso debe estar de alguna manera claro, ¿verdad?, en los fundamentos institucionales de las sociedades. Todo lo que deriva de los acontecimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII y que se extendieron durante el XIX, ¿verdad? Bueno, a ver, este punto de vista fue eventualmente minoritario, pero apareció, ¿no? Y a lo largo de los 200 o más años que siguieron, en realidad no dejó de tener presencia, ¿verdad? Y eventualmente algunas de las condiciones que las mujeres hoy en día tienen en nuestra sociedad y en otras no muy lejanas, algo tienen de, que ¿cómo se puede decir? Algo le deben a estas minorías de mujeres, y no solo fueron mujeres, también hubo hombres, que empezaron a tener en cuenta a los derechos de las mujeres y a pretender que se les fueran reconocidos, ¿verdad? Y se les dieran potestades y se les dieran formas de educar. Y esto fue muy lento, muy, muy lento. Creo que yo les puse algo al respecto, ¿verdad? Ustedes nacieron hace muy poco, pero ya en la segunda mitad del siglo XX esto no se había concretado en muchos lados, ni parejamente. De hecho, todavía hoy hay, ustedes mismas pueden eventualmente dar cuenta o experimentar que, más allá de que no vivan en las mismas circunstancias que Mary Wollstonecraft, ni que las mujeres del siglo XIX, no se realizaron plenamente estos ideales, ¿no? Y en algunos lugares muy lejos están de haberse concretado. Bueno, pienso que si no hay algún tipo de... ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? ¿Alguna observación? La verdad es que aquella propuesta de trabajar en grupos menores, además de permitirles a ustedes intercambiar ideas, tenía justamente un poco ese propósito, ¿no? De que ustedes vieran si en las circunstancias presentes que les toca vivir se realizaron o no, o en qué medida están pendientes algunas de las ideales que un médico Gusto propone. Sí, ¿alguien quería hablar? Yo sentí un ruidito, pero ahora desapareció. Silencio total. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario, observación, decir algo? Bueno, entonces ahora tenemos que pegar un salto, ¿verdad? Un salto que no es de tantos años, ¿no? Mary Wollstonecraft murió a fines del siglo XVIII y ahora nos vamos a poner a leer obras que fueron escritas en torno a mitad del siglo XIX. Pero es verdad que en esos 50 o pocos más años ocurrieron, ambos autores que ustedes van a leer vivieron en Europa y particularmente realizaron su obra principal en las Islas Británicas, en Inglaterra, ¿verdad? Que fue la cuna de algo que nosotros solemos conocer con el nombre de Revolución Industrial, que produjo o estuvo relacionado con enormes cambios en las formas de vida de los seres humanos y en las formas de trabajo de los seres humanos. El más visible quizá para todos nosotros es la aparición de una maquinaria con capacidad de reunir fuerzas y obtener cantidades de producción muy superiores a las que fueran posibles en el pasado, y que implicó además formas de trabajo que en el pasado eran eventualmente muy escasas, muy excepcionales, muy raras, que era reunir una gran cantidad de personas en un taller ahora, en una industria, ¿verdad? En una industria. Y eventualmente se fueron acompañadas de un movimiento de transformación social que multiplicó las formas urbanas de vida, ¿no? En un paisaje que había sido, en todo el pasado histórico, no había estado libre de vida urbana y rural, pero era fundamentalmente dependiente de la vida rural y de la producción agropecuaria. Esta ahora no va a dejar de tener importancia, pero va a adquirir formas de productividad mayores, ¿verdad? Eventualmente usando ahora nuevas técnicas y eventualmente también maquinaria, y una cantidad de seres humanos ya no van a encontrar su forma de subsistencia relacionada con la producción agropecuaria, sino con la elaboración industrial eventualmente, ¿no? De materias primas, a veces traídas de muy lejos, ¿verdad? Y los textos que ustedes van a leer ahora tienen una estrecha relación con la observación y consideración de esas transformaciones sociales y de producción que ocurren desde fines del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, ¿verdad? Y los dos textos que ustedes tienen que leer, que hay uno que es muy breve, no me van a decir que les costó mucho leerlo, que es el prólogo de un libro que se llama Contribución a la Crítica Política, y que tiene, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco carillas nada más. Por tanto, no es una lectura que les lleve mucho tiempo, y es una de las que tenemos que leer, y aunque fue escrito en 1859, ¿verdad? Vamos a, eventualmente a considerarlo en primer lugar, ¿verdad? Después lo que tienen que leer es un librito un poco mayor, pero es un manifiesto, tampoco es un tratado como los que formularon Hobbes y Locke y Rousseau, ¿verdad? Ni siquiera un libro manual instructivo para mantener y conquistar el poder como El Príncipe de Maquiavelo, o una conversación sobre las formas de organizar las instituciones sociales desde el punto de vista ideal, como fue La Utopía de Tomás Moro. ¿No? Esto es un manifiesto, es algo así como una declaración de propósitos, y tiene la particularidad de que es una declaración de propósitos de un grupo de eventualmente exilados, en su mayor parte, ¿verdad?, de lengua alemana, que enuncia lo que serían los propósitos comunes de ese grupo desparramado y perseguido de personas que vivían en diversos lugares de Europa, ¿verdad? Dándole una entidad que mucho supera la realidad concreta en que realmente estaban esos grupos, ¿verdad? Aparecen en el manifiesto como más, como se puede decir, más unidos y eventualmente más peligrosos, más desafiantes de lo que podrían ser en la realidad, porque el manifiesto es del 1848, es anterior al prólogo que ustedes van a leer, ¿verdad? Y es poco tiempo anterior a grandes acontecimientos de rebeliones populares que ocurrieron en toda Europa en 1848. Y donde en todo caso el grupo de exiliados alemanes tuvo una participación, pero no una participación unificada. Fueron o pudieron haber sido partícipes de las jornadas de revuelta y revoluciones que ocurrieron por toda Europa en 1848, pero por supuesto ni las dirigieron, ni las no fueron los participantes principales, ¿verdad? Las revoluciones del 48 fueron una expresión, si ustedes quieren, de ideales liberales y eventualmente también de aspiraciones democráticas, que no son coincidentes ni son la misma cosa, ¿verdad? Y en su mayor parte, por supuesto, se frustraron, no lograron sus objetivos, pero sí ocasionaron un gran impacto, como se puede decir, social y en el mundo de las ideas en Europa. Fueron de algún modo un síntoma y un signo de que estaban ocurriendo grandes cambios, no solamente en las formas de vivir de la gente, sino en sus expectativas y en las formas en que los seres humanos entendían que tenían que obtener derechos y posibilidades de participación política, que ustedes saben que en el siglo XIX estaban muy restringidas, ¿verdad? Ustedes leyeron bellos tratados, si quieren, ¿no?, de filosofía política, pero es cierto que la participación política real de las poblaciones estaban limitadas a ridículas minorías, y aún seguirá siendo esto así durante la mayor parte del siglo XIX. Y por supuesto, no se esperaba para nada que las mujeres tuvieran ninguna participación. Más allá que en las jornadas revolucionarias, ya desde el siglo XVIII, habían participado muchas mujeres. Incluso habían tenido una gran figuración, pero no eran específicamente tenidas en cuenta, ¿no? Y se les negaba una igualdad de reconocimiento de derechos. No tenían derechos civiles, ¿no?, similares, ni se, por supuesto, se les concedía ningún derecho de ser elegidas o electoras. Esa fue una parte de la lucha de los movimientos feministas durante todo el siglo XIX, ¿verdad?, que recién comenzaría a concretarse con algunas consideraciones y modificaciones legales, fundamentalmente, con alguna excepción, en el siglo XX. Y hasta lentamente, ¿verdad? Lentamente. Después de la Primera Guerra Mundial aparece quizá con mayor vigor en muchos lados, hay antecedentes previos, creo que yo les puse en una tabla, no me acuerdo si está visible en Eva, cómo esto fue evolucionando, ¿verdad? Y Y pasado la mitad del siglo XX había todavía, y todavía sigue habiendo, lugares donde la participación política de la mujer era nula o escasa. Creo que, a ver, capaz que Cecilia se acuerda la afecta. Suiza, por ejemplo, que tenemos por un lugar calmo y avanzado, dio un igual reconocimiento a la participación política de la mujer hacia 1980 y algo. O sea, hace muy poco tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
En eso Uruguay fue, a ver, voy a aprender. En eso Uruguay fue uno de los primeros países, ¿no? En eso Uruguay fue de los primeros países en otorgar la participación a las mujeres, ¿no? En la Constitución del 38. Pero le sorprendería cuando eso se efectuó en los países europeos, por ejemplo, ¿no? que en general tenemos como políticamente avanzados, pero fue un proceso bastante más tardío.
Al punto de que se van a sorprender mucho, pero el primer país que a fines del siglo XIX dio un reconocimiento político, de participación política de las mujeres, fue Nueva Zelanda, ¿no? Que es una isla en el Pacífico Sur, que no solemos tener presente como... Y luego fue Finlandia, en el norte de Europa, y luego fueron varios lugares de Europa Oriental. En Europa Occidental el proceso será tardío. Y también en Estados Unidos, donde va a aparecer primero en algunos estados, pero no en todo el territorio, ¿verdad? El reconocimiento de igualdad de participación política de hombres y mujeres, ¿no? Y no va a ocurrir sin una prolongada lucha, ¿eh? Y una lucha virulenta de mujeres, en buena medida mujeres, pero sí de las clases, ¿cómo se puede decir?, sociales privilegiadas, que fueron las cabezas visibles de los movimientos de reivindicación de derechos para la mujer en los países europeos y en los Estados Unidos de América, ¿no? Que donde fue muy vigoroso, pero también muy perseguido. Y cuando digo muy perseguido, no solamente las encarcelaban, ¿cómo se puede decir?, con delicadeza y cuidado, sino que fueron virulentamente reprimidas. Bien, ese es el marco, si ustedes quieren, una parte del marco y muy superficialmente tratado. Ustedes tienen, creo recordar, en una carpetita donde hay elementos para tener alguna noción de los acontecimientos históricos o de los marcos, ¿no?, en que se desarrollan estas tesis o libros, en el que aparecen estas lecturas que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y que tienen además una estrecha relación con, como les dije, la industrialización, la llamada revolución industrial, y las transformaciones en las formas de producción y eventualmente también de intercambio que hará posible la revolución industrial, o que son contemporáneas con la llamada revolución industrial, y que de algún modo son un antecedente muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy claro, ¿no?, de eso que después, ¿no?, ustedes hoy en día conocen como globalización o mundialización. Quizá a partir de la experiencia que ustedes tienen de esto hoy en día, les pueda parecer muy precario lo que ocurrió desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Pero lo cierto es que fue una transformación, ¿cómo se puede decir?, considerabilísima. Y aunque se limitó en primera instancia a algunas pequeñas áreas del planeta, en donde aparece con mayor vigor en primera instancia es en Inglaterra o en las Islas Británicas, que se van a transformar durante décadas, ¿verdad?, en el corazón industrial del mundo. Eso que ustedes hoy de alguna manera pueden advertir que está ocurriendo, ocurre con China, ¿no? Donde vamos a comprar cosas y miramos y todo es chino, todo aparece, fue hecho en China, fue elaborado en China. Bueno, en el siglo XIX o desde el fines del siglo XVIII ocurría eso con Inglaterra, ¿verdad? Y era también, o transformóse en el centro financiero del mundo, un papel que todavía Inglaterra juega, aunque ya muy averiado, porque perdió su imperio, entre otras muchas circunstancias que transformaron aquella situación. Pero desde fines del siglo XVIII y entre el siglo XIX, Inglaterra, que era la principal potencia imperial del mundo y lo siguió siendo, ¿verdad? Hasta entrado el siglo XX, era también el centro financiero y bancario del mundo, ¿verdad? Y ustedes eso lo advierten incluso hoy paseando por Montevideo, ¿no? O por donde estén viviendo, basta ir, claro, ustedes me dirán, están en ruinas, y es verdad, pero basta ir hasta las vías del tren, si tienen algún tren que pase cerca, mirar las estaciones del ferrocarril, si alguno de ustedes vive en el barrio de Peñarol, en Montevideo, eventualmente todavía encontrarán las residencias de los ingenieros y administradores del ferrocarril, que fue inglés, en Uruguay, como lo fue en todo el planeta durante el siglo XIX, ¿verdad? Y también las casas de los obreros, que en Peñarol subsisten algunas, ¿no? El barrio obrero de Peñarol, que mantienen el modelo y se reproducen y pueden encontrar en muchísimos otros lugares del mundo, porque repitieron el modelo por todos lados. Realizando algo que eventualmente vio, ¿no? ¿Se acuerdan? Hitlodeo en Utopía, que las ciudades se parecían unas a otras, que había una especie de planificación sistemática de las condiciones de vivienda. Bien, acá se manifestaron allí, y si alguno de ustedes vive en Río Negro, lo mismo podrán observar de las viviendas del frigorífico, ¿no? Que otra manifestación, si ustedes quieren, de esas transformaciones tecnológicas y también del comercio entre... como se puede decir, entre distintas regiones del mundo, ¿verdad? Y es frente a esta situación incipiente, si quieren ustedes, que fue desarrollándose durante el siglo XIX, en que Marx y Engels formulan su teoría. Por supuesto, ustedes ambos son autores de una cantidad de obras muy importantes. Yo no sé si se terminó de publicar, llevó más de 100 años la publicación de las obras completas de Marx y Engels. No sé si está terminada, porque además por diversas razones fue un proceso muy dificultoso que tuvo que hacerse en diversos países del mundo, ¿no? Creo que ahora la responsabilidad recae en Alemania, la lengua en que Marx y Engels escribían, ellos nacieron en lo que hoy es Alemania. Ha avanzado mucho. No tengo idea, no les puedo decir cuántos volúmenes son más de 50 y no sé si se terminó, que es la compilación y publicación de la totalidad de los textos que han podido ubicarse de estos dos autores, ¿verdad? Y por supuesto que no vamos a leer tampoco su principal obra teórica, que tiene que ver con la economía política y de la que Marx en vida solo vio publicado el primer tomo, la primera parte que se llama El Capital, ¿verdad? Pero por supuesto esta no fue la única. Marx fue periodista, fue de algún modo un historiador, ¿verdad? Y fue también, como verán acá, tuvo formación en filosofía, estudió derecho, como ustedes, pero no le gustó demasiado, se volcó a la filosofía y su tesis doctoral es en filosofía clásica griega, ¿verdad? Y luego... desempeñándose como periodista, él mismo lo va a contar, si ustedes leen ese breve prólogo, por eso eventualmente ¿no? lo leen, porque allí él narra sucintamente cómo fue la lenta evolución de sus modos de entender el entorno que le tocaba vivir y qué relación tuvieron estas con su formación y con sus experiencias prácticas. Como ustedes saben, a Marx le tocó además muy tempranamente tener que vivir en el exilio, fuera de Alemania. No olviden que en Alemania, la realización de los ideales liberales, incluso más moderados, fue muy dificultosa, fue muy lenta, ¿no? No se concretará. Alemania se componía de un montón de principados y pequeños estados, ¿verdad? Hasta fines del siglo XIX, en que se fue unificando. Pero muy lejana estuvo en Alemania, muy reprimida, muy contenida, la experiencia liberal que sí se podía eventualmente vivir en Inglaterra, ¿verdad? Donde Marx tuvo que pasar su exilio y donde murió y está enterrado, ¿verdad? Y Engels, que tenía, una situación diferente, porque Engels era hijo de industriales que tenían justamente emprendimientos fabriles, estas nuevas formas de producción, si ustedes quieren, propias de fines del siglo XVIII y XIX, también era propietario, tenían propiedades industriales en Inglaterra, que como ustedes saben fue la cuna del maquinismo y de la revolución industrial, ¿verdad? Y, o sea que la mayor parte de la vida adulta de ambos autores ocurrió fuera del territorio alemán, ¿verdad? En diversos momentos, y además, como se dice, en medio de continuas persecuciones, ¿verdad? Tuvieron que exiliarse, por ejemplo, en Francia, donde también los corrieron, trasladándose a Bélgica y luego a Inglaterra, ¿verdad? Donde sí pudo realizar la mayor parte de sus estudios, Marx, de sus investigaciones, ¿no? Las que están por detrás de sus obras más famosas y más extensas, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a limitar a leer dos breves textos que por supuesto no representan ni toda la evolución de lo que Marx produjo, que se refirió a muchos campos distintos del conocimiento, ni siquiera tampoco sus formas, como podemos decir, más desarrolladas, más avanzadas, ¿no? Son textos escritos cuando todavía eran jóvenes, tanto el manifiesto como el prólogo, pero el prólogo da cuenta, en parte de esa evolución, ¿verdad? Es muy sencillo de leer por ese lado, ¿verdad? Él les dice cómo fue que él fue llegando a prestarle atención a ciertas cosas en las que no estaba formado inicialmente, ¿verdad? Y entendiendo que esto era fundamental estudiarlo, porque era posible estudiarlo y esto para Marx era muy importante, ¿verdad? Y sobre todo si lo piensan en el ambiente intelectual predominante en el siglo XIX europeo, la confianza y fe en la ciencia. Y Marx, van a ver, también era también un autor que tuvo una mirada de la historia distinta, por ejemplo, a la de Maquiavelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Maquiavelo tenía en principio una visión que podríamos llamar cíclica de la historia, ¿no? La historia como un proceso donde se repetían ciertas situaciones o experiencias. Por eso estudiar la historia, los mejores ejemplos del pasado, podía ser una herramienta muy útil para quien tenía que actuar en el presente, ¿verdad? Para Marx la historia implica eventualmente un progreso, y él intenta incluso encontrar una explicación que él entiende que es, ¿cómo se puede decir?, sólida y científica, para llegar a entender cómo ocurre el movimiento de la historia, y eso es parte de lo que nos presenta muy resumidamente en el prólogo, qué cree haber encontrado al respecto, ¿verdad? Pero a su vez, estudiando las sociedades de su tiempo, él predice que algunas de las transformaciones que están ocurriendo y que él ve, ¿verdad?, e intenta explicar en los países centrales de Europa, particularmente en Inglaterra, cuando pasa a vivir allí, van a tener un impacto que no se limita a la isla, a la pequeña isla que es Inglaterra, ¿verdad?, sino que van a tener una expansión planetaria y están produciendo transformaciones que a juicio de Marx son incontenibles, son revolucionarias, ¿verdad?, y que van a generar condiciones para que eventualmente se puedan construir otras formas de convivencia humana y de sociedad. Estoy usando palabras que eventualmente no son las que están en el texto, pero esa es un poco la idea, ¿no? Es justamente el desarrollo del capitalismo, al cual le presta atención incluso en estos dos textos que van a leer, que Marx cree que se hace posible lo que podríamos llamar su superación, su sustitución por otra cosa, de la cual Marx no nos dice quizá demasiado, pero dice sí o da algunos lineamientos, ¿verdad? Porque ya habrán descubierto, y de algún modo el propio título de Manifiesto Comunista lo está enunciando, ¿verdad?, de que hay en la forma de pensar y en las teorías que el autor elabora un propósito emancipatorio, esto es de liberar a los seres humanos de algunas situaciones que no son descritas como plenamente satisfactorias ni plenamente pasibles de realizar las potencialidades humanas. Van a ver ustedes en los textos que van a leer quizá algunas relaciones más notorias con algunas lecturas previas cosas que ya vieron, eventualmente formuladas por otros autores, y eventualmente podrá desconcertarles. Por supuesto que Marx y Engels no fueron contractualistas. El contractualismo fue una teoría que en el siglo XIX ya no sostenían prácticamente ninguno de los grandes teóricos políticos, ¿verdad? Había quedado de algún modo marginada, apagada, porque se entendía que no respondía a la documentación histórica, ¿no? Ni a la experiencia de los individuos que no firmaban contratos para construir las entidades de gobierno de las sociedades. Por supuesto entonces que Marx y Engels no fueron contractualistas, pero sí van a ver aparecer eventualmente, más notorio en el manifiesto, la idea del conflicto que apareció de algún modo en Maquiavelo y virulentamente en el Leviatán de Hobbes, ¿se acuerdan? Pero en el Leviatán de Hobbes, esa situación de guerra de todos contra todos era propia del estado de naturaleza, ¿no? Y van a ver que en el manifiesto comunista, Marx sostiene, y Engels, autores del manifiesto, sostienen que las sociedades realmente históricamente existentes, de algún modo, no pueden prescindir y están, como se puede decir, atravesadas de conflictos, ¿no? Lo que en el manifiesto es lucha de clases, y que estas luchas de clases además, bueno, fueron propias de todas las sociedades históricas, ¿no? Lo que el manifiesto enuncia en todo caso es que el capitalismo estaría creando las condiciones para que desaparezcan las sociedades fundadas en la lucha de clases y sean sustituidas por otra cosa. Eventualmente una sociedad sin Estado, ¿verdad? Esto es, una sociedad que no va a necesitar aquello que Hobbes dijo que era absolutamente indispensable tener para poder convivir. Y aunque no nos dice nada en esto, o muy poco, perdón, en estos textos Marx sobre la sociedad sin Estado, bien cómo va a conducirse, en este punto particular Marx parece acercarse desde el punto de vista teórico al ideal anarquista, y el anarquismo ya era así un movimiento ideológico desde fines del siglo XVIII presente en la historia europea, contra el cual, por otra parte, y desde el cual mucho se combatirá a Marx, ¿verdad? Tanto anarquistas como las corrientes socialistas y comunistas van de algún modo a organizar parte del movimiento social y el movimiento de trabajadores en Europa, y no solo en Europa, desde el siglo XIX, pero siempre en una gran tensión y enfrentamiento que no ha cesado ni siquiera hoy, ¿verdad? 200 o más de 200 años después. Pero curiosamente, si leen el manifiesto, van a ver que hay una indicación de que eventualmente, si ocurre, como imaginan Marx y Engels, ¿no? La extensión del capitalismo con sus prodigiosas capacidades productivas, que van a ver que en una parte del manifiesto es una especie de, ¿cómo se puede decir?, de alabanza, eventualmente, que nadie logró luego hacer mejor, de las prodigiosas capacidades transformadoras del capitalismo y de la clase social que lo impulsa, a la que Marx y Engels llamarán burguesía, ¿verdad? Y si se desarrolla plenamente esa enorme capacidad productiva, bueno, va a encontrar límites que requerirán eventualmente romper las estructuras que contienen las potencialidades productivas del capitalismo para que sea sustituida por otra cosa y eventualmente deje atrás el conflicto de clase y eventualmente, por tanto, la necesidad del Estado, porque para Marx y Engels, lo ven en el manifiesto comunista, el Estado es en realidad un mecanismo de coerción y represión, en provecho de la burguesía, en provecho de la clase que posee el capital, ¿verdad? No es una especie de entidad imparcial y juez ciego de los conflictos que hay en las sociedades, sino una herramienta que de alguna manera asegura el predominio y realiza los propósitos que la burguesía tiene, que no son, por otra parte, nunca armónicos, ¿verdad? Hay una permanente competencia entre los procededores del capital y hay, lo ven en el manifiesto cuando lo lean, según Marx y Engels, una tendencia permanente, el desarrollo del sistema de producción capitalista, como le llamarán, o burgués, es una especie de máquina que permanentemente empuja a los individuos a tomar alguna de, en último extremo, dos posiciones o situaciones, ¿no? Por un lado, los poseedores de capital, que a juicio de Marx cada vez concentran más capital, pero cada vez se hacen menos, y por otro lado, los que carecen de capital o lo pierden, y entonces solo tienen la capacidad de trabajo para eventualmente obtener ingresos y ponerla, ¿no?, en venta para que los que poseen el capital la puedan comprar. Y este proceso es un proceso, a juicio de los autores del manifiesto, permanente y un grande simplificador que va dividiendo a la humanidad en dos grupos, de alguna manera encontrados y enfrentados con intereses que no son los mismos, ¿verdad? Y esto es lo que desarrolla en el manifiesto. Cecilia, ¿tú querés hacer algún comentario?
No, Arturo.
Bueno, en la próxima clase entonces empezaremos a ver alguna de estas obras. Cecilia ya les presentó alguna, ya la tiene grabada, pero yo le voy a pedir que lo haga en la clase, el que sería el miércoles, ¿verdad? Y vamos a ver si el viernes podemos hacer el ejercicio de este grupo, y si no, lo dejamos para el lunes, y el viernes seguimos tratando, ¿no?, de manera de tener, dado que ustedes me hicieron ver que tenemos una semana más de lo que yo había pensado, podemos postergar el trabajo en grupo. Pero la idea es, yo incluso ahora le voy a pedir a Cecilia que ella elija si quiere algún pasaje, alguna pregunta, generar esa instancia en que ustedes puedan conversar entre ustedes, ¿verdad? Bueno, creo que me pasé. Entonces, hasta el miércoles. Hasta luego.
Hasta el miércoles, chiquilines.
Chao.